Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Próxima semana vamos a tener más. Vamos a celebrar con otras personas que también se bautizaron a este domingo pasado. Mis hermanos, estamos en la serie Pasos de Fe. Y lo que estas personas acaban de dar es un paso de fe en su caminar con el Señor. Y la primera parte de esta serie de pasos de fe fue acerca o fue enfocada en Dios quiere hacer algo en ti. Dios empezó a hablarnos. Espero que algunos de nosotros ya estemos dando esos pasos de fe que Dios nos mandó a dar. Para algunos era dar un paso de fe para estar más cerca en su comunión con Dios. Para otros fue el bautismo. Para otros quizás es una situación en el hogar. Para otros es tomar el liderazgo. Para diferentes cosas. Dios quiere hacer algo especial, grande en ti. Primeramente en ti. Hoy va a dar pasos de fe, va a darle otro rumbo. Y ahora es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Dios no solamente quiere hacer algo grande en ti, pero Dios quiere hacer algo grande a través de ti. Ya lo empezamos a ver esto en la vida de Abraham, ¿cierto? Dios desea usarnos de una manera, mis amados, para impactar nuestro entorno, yo lo creo. Para impactar a nuestra generación y a las próximas generaciones, comenzando con tus hijos. Esa ha sido la promesa de Dios, de bendecir a las familias de la tierra. Hemos estado aprendiendo. Y esa promesa, mis amados, usted dice, ay, sí, eso fue chévere que se lo prometió a Abraham y ya cuando tuvo Isaac se acabó. No, esa promesa de bendecir a todas las familias de la tierra sigue vigente hasta el día de hoy y todavía estará vigente y se va a cumplir, pero en el cielo. Ahí va a ser la culminación de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Y nosotros, tú y yo, por si no lo sabíamos, somos partes de esas familias de las que Dios estaba hablando en Génesis 16, 15, 14, 12, 14. Tú y yo somos parte de esas familias que Él quería bendecir. Y Dios quiere bendecir a otras familias que vendrán a través de ti. Y por eso estamos aprendiendo estos principios de cómo caminar más profundamente en el caminar con el Señor y nuestra comunión con el Señor. Es que te voy a pedir que si tú trajiste tu Biblia, abras la palabra del Señor en el capítulo 17 de Génesis. Génesis capítulo 17, ahí vamos a estar hoy. Y mira lo que vamos a hacer. Hoy vamos a leer todo el capítulo y te voy a pedir que entonces, por esta ocasión, te pongas de pie y vamos a leer juntos todo el capítulo. Yo lo leo, usted me sigue, puedes sacar tu aplicación de teléfono o puedes también mirarlo en las pantallas, lo tendremos. Y la palabra del Señor, y mientras lo leemos, ponga atención, mira lo que está pasando aquí en este capítulo. Acuérdate que ellos trataron de hacer las cosas a su manera y no les funcionó, ¿se acuerdan? Ahí nos quedamos, ¿cierto? Mira lo que está pasando ahora. Bien, ahora sí podemos comenzar. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai. Él quiere decir Dios, Shaddai quiere decir todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán una responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Ya tiene una idea de lo que vamos a hacer al final del servicio, ¿no? Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre de la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, Señor, que Ismael viva bajo la bendición especial. Pero Dios le respondió, no. Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac. Y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me lo has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido ahí como los que habían comprado, y los circuncidó, cortándoles el prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día y también los demás varones de la casa, los nacidos allí y los comprados como siervos, todos fueron circuncidados junto con él. Amado Señor, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Padre, que a medida que nosotros, Señor, ponemos nuestra atención, nuestro oído, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, seas tú hablándonos y que tu palabra, Dios, haga en cada uno de nosotros lo que tenga que hacer. Que no solamente la aprendamos y la asimilemos intelectualmente, sino que la asimilemos y la abracemos y la hagamos parte de nosotros para que entonces dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Señor, a través de la transformación de nuestras vidas, Señor, y de nuestro entorno. Porque tú quieres hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Hágase tu voluntad, dame de tu gracia para explicarlo, Señor, y traer tu mensaje. Padre, el mensaje que yo mismo necesito, Padre, en mi propia vida. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo, Señor, y en todo hágase tu voluntad para gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias, mis hermanos. Quiero comenzar con el primer punto que le hemos titulado el plan de Dios confirmado. El primer punto es el plan de Dios confirmado. El plan de Dios confirmado. Desde que habían tenido a Ismael, es lo que aprendimos la semana pasada, habían pasado ya 13 años, ya Ismael tenía 13 años. Y en estos 13 años Dios no había dicho nada. Yo no sé Abraham, pero era como que si Dios estuviera enojado con Abraham después de lo que había hecho, ¿no? Y entonces Dios se queda callado, pero Dios no estaba enojado, ¿ok? Simplemente Dios calló por 13 años. Y en esos 13 años Abraham y Sara seguían tratando de hacer, de entender qué es lo que Dios quería hacer. E inclusive llegaron a pensar que Ismael era el descendiente que Dios iba a usar para la promesa. Y aquí estaba Abraham en medio del silencio de Dios por 13 años. Él ya tenía 99 años. Y bueno, ya miramos que cómo ellos trataron de tomar control de las cosas, hacer las cosas a su manera. No realmente decían que le creían a Dios, pero en la práctica no le estaban creyendo a Dios y mucho menos obedeciéndole. Y una de las cosas, pero una de las cosas que notamos en este pasaje, mis amados, es el cómo Dios le habla a Abraham. Yo no sé si usted lo notó mientras leíamos, pero Dios comenzó a decirle y a decir frases como: Abraham, yo haré, yo te estableceré, yo lo confirmaré, yo haré esto, yo haré lo otro, yo haré. Y él decía, el Señor estaba confirmando en la vida de Abraham de que quien iba a hacer lo que dijo que iba a hacer no era Abraham, no era la manera de Abraham, no era la manera de Sarai, era a la manera de Dios. Y le dice, y se revela de una manera nueva a él, y le dice: quiero que sepas que yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque yo soy el único capaz de hacer eso. Yo soy el único. Abraham, déjamelo tú a mí, que yo soy capaz de hacer lo que dije que iba a hacer y de hacerlo a la manera que yo ya he destinado que iba a hacer. Y Dios se revela a Abraham de esa manera y le recuerda: Abraham, estoy a punto de hacer algo grande, porque lo que voy a hacer es algo a través de quien yo soy. Yo soy el Todopoderoso y yo soy el único capaz de hacerlo. Entonces Dios reconfirma la promesa a Abraham y cómo lo iba a hacer. La promesa de que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de Abraham, a través de su descendencia, mis amados. Esto solamente sucedería de razones. Una, por lo que Dios iba a hacer, por quien Él es. Él es el Todopoderoso. Y dos, no sé si usted lo notó en el texto, Dios trae una responsabilidad a Abraham. Él dice: para que esto se cumpla, también yo quiero que tú hagas algo. En esta ocasión le dice: yo te voy a dar una responsabilidad. Déjeme aclarar muy rápidamente. El hecho de que Dios le diga a Abraham: necesito que hagas algo, vas a tener una responsabilidad, no es porque Dios necesitara la ayuda de Abraham. Dios acaba de decir: yo soy el Todopoderoso, yo lo puedo hacer, no necesito tu ayuda. La razón por la que Dios le da una responsabilidad o pone una responsabilidad en Abraham era por el mismo beneficio de Abraham. O sea, yo necesito que tú hagas esto para que prepares tu corazón, para que prepares tu vida a lo que yo estoy a punto de hacer a través de ti. Porque de otra manera el hombre no iba a estar listo, no lo entendía, no lo iba a poder entender. Y entonces Dios le dice: necesito que hagas algo para que tú mismo estés preparado, para que tu corazón esté preparado. Y ahí estamos entonces. Y esto también Jesús no lo recuerda en Juan 15, nos habla un poquito más o menos de lo siguiente. Jesús en Juan 15, si lo tenemos, dice: yo soy la vid verdadera, ustedes no son la vid, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, es afuera, inmediatamente, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más, para que mi propósito se cumpla en ti y a través de ti, para que se cumpla la promesa en grande. Lo que yo quiero hacer, primero necesitan ser podados, ¿verdad? Y eso muchas veces no nos gusta. Dice: para que den más, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, pero ahora permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, dice Jesús. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. O sea, en otras palabras, van a ser fructíferos. ¿Ok? Porque separados de mí, esto no se trata de ti y de mí, mis amados. Esto no se trataba de Abraham y Sarai, esto se trataba de Dios. Lo que Dios deseaba y podía hacer en ellos y a través de ellos. Y lo mismo es para nosotros. Lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros solamente lo hará a Él. Pero tenemos una responsabilidad. El ser fructíferos, mis amados, no tiene que ver con nuestra habilidad, nuestro poder, nuestras fuerzas. No somos nosotros la fuente. No, va a depender de la fuente a la que estemos conectados. En este caso es Cristo Jesús. Y mis amados, usted quizás está pensando cuando leyó este pasaje, está diciendo, bueno, ay, pero es que yo soy de esa rama que está medio chueca. No importa, tranquilo. Mientras usted siga conectado, ahora sí, quizás el Padre va a venir como el podador y va a empezar ahí a raspar algunas cosas que no están bien. Tranquilos, que no se asuste. Es para bien de nosotros muchas veces que en su gracia, mírelo como una, yo aprendí hace mucho tiempo que Dios muchas veces trae a luz pecado, que Dios muchas veces nos permite pasar sobre situaciones por en su gracia, es parte de su gracia, porque no desea desecharnos, sino más bien todavía estemos conectados a la vid. Es que usted me está medio ahí, medio chueco, no se preocupe. Permita que Dios trabaje con usted, pero continúe permaneciendo conectado a la vid. Dios quiere hacer algo en nosotros y a través de nosotros, mis amados. Y entonces Dios le cambia el nombre de Abraham, que quiere decir padre o padre exaltado, a Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Pero cuando usted entiende el concepto del nombre Abraham, es mucho más que eso. Multitudes encierra muchas cosas. Multitudes encierra naciones, diferentes lenguas, diferentes tribus, diferentes etnicidades. En otras palabras, Dios le está diciendo, de ser padre, te voy a hacer padre de naciones, padre de etnias, padre de lenguajes, padre, y lo hace. Y ese es el nombre que Dios le pone a Abraham, mis amados. Pero Abraham no pudo ni entender eso tampoco. Abraham en ese momento dice, qué chévere, voy a ser padre de multitudes. Pero nunca se imaginó de lo que Dios le estaba hablando. Porque de lo que Dios le estaba hablando, que a través de él vendría alguien que iba a alcanzar a muchas naciones, lenguas, tribus, mis amados. Entre ellos, por si no lo sabías, eres tú y soy yo. Cuando Dios dijo que su promesa era bendecir a las naciones o a las familias de la tierra, estaba pensando en ese momento en ti, en tu familia y en mí, en mi familia. Eso es Dios. Pero Abraham no entendió esto. Abraham no entendió esto porque Abraham solamente se enfocó en su entorno, en lo que podía ver solamente y lo que podía entender con su mente finita, mis amados. Y mis amados, nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios piensa, a ver las cosas como Dios piensa. El plan de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y Él lo va a llevar a cabo, mis amados, cuando realmente tú y yo entendamos y dejemos de pensar solamente en nosotros y en nuestras circunstancias. Porque es lo que estaba pasando con Abraham. Abraham solamente pensaba, no tengo un hijo, yo quiero tener un hijo. Y entonces viene Ismael y dice, ya tengo hijo, aquí ya está todo, ya todo bien. Y Dios aún no había terminado, el plan de Dios ahora era mayor que eso. Estoy seguro que Dios nos tiene en un punto de nuestra vida, mis amados, para que pensemos. Déjenme ponerlo de esta manera. En el punto donde nosotros estamos, no pensemos que Dios ya terminó con nosotros. Algunos dirán, estoy aquí en este país. Algunos quizás hicieron ciudadanos, ya soy ciudadano, tengo el buen trabajo, vivo en la mejor área, estoy haciendo mi negocio hasta arriba. Y piensas, ya Dios terminó conmigo. Mis amados, si pensamos así, nos estamos perdiendo y nos vamos a perder de cosas más grandes. Y hablo en lo espiritual, porque muchas veces podemos tomar estos textos fuera de contexto y hacerlo nuestra propia interpretación. Decir, Dios nos quiere bendecir con más carros, con más casas, con más dinero, con más gloria a Dios. Y muchas iglesias que predican de esa manera le enseñan estas cosas. Y la gente cree que Dios está hablando de cosas terrenales. Dios no estaba hablando de cosas terrenales, mis amados. ¿Por qué Dios? Pregunta siempre esto cuando usted escuche predicadores como esos, que no quiero decir sus nombres. ¿Por qué Dios querría bendecirnos aquí en la tierra con riquezas y riquezas si al final nos vamos a ir de este mundo? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué predica muchas veces el evangelio de la prosperidad, de tener, tener, si muchas veces Dios dice, necio, esta misma noche van a venir por tu alma? ¿Por qué Dios querría hacer eso? Porque no viene de Dios. El mensaje de Dios es más allá de lo que muchas veces nuestra mente o nuestro deseo humano muchas veces piensa, mis amados. No, es mucho más allá. Dios no ha terminado con nosotros, pero estoy hablando en términos espirituales. Dios quiere hacer algo aún mayor en nosotros y a través de nosotros en términos espirituales. Y Pablo tenía muy claro esto. Pablo lo dice en Filipenses también y lo dice muy claro y me encanta cómo lo dice. Dice, no, amados, no piensen así, dice él. No lo he logrado, yo mismo, dice él, no lo he logrado. Y déjeme entre paréntesis, cuando él dijo esto, el hombre estaba en la cárcel. Tenga eso en mente. El hombre estaba encarcelado por andar predicando la palabra de Dios. Y después ya no salió de la cárcel. Después que escribió Filipenses, él ya no salió de la cárcel, sino fue decapitado. Pero él dice, amados, yo no lo he logrado. Oye, Pablo, ¿cómo que no lo has logrado? Ya plantaste tantas iglesias, has expandido el evangelio inclusive a Europa, Pablo. ¿Cómo que no has terminado? Y de todas maneras, Pablo, acuérdate que estás encarcelado. Yo creo que ya. Él dice, no lo he logrado todavía. No sé cuál es el propósito de Dios, yo no sé por qué estoy aquí. Y vea que Pablo, mientras estaba en la cárcel, le predicaba a los guardias de la cárcel. Imagínese usted. Le predicaba a los compañeros de cárcel y a los guardias de la cárcel. Y escribía cartas para mandárselas a las iglesias, ¿ok? Y él decía, yo no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Vean lo que él se concentra. No se concentra en su situación, no se concentra en su circunstancia. Ay, pobrecito yo, ¿qué va a pasar? No puede ser. Oh, ya, Dios ya no va a hacer nada conmigo. Ah, no, ni modo, aquí ya no, me queda seguir yendo a la iglesia nada más de vez en cuando. Dios mío, hermano, espero que tu cristianismo no sea así, sino que aprendamos también de Pablo y digamos, olvido el pasado. Sea bueno, sea malo, quizás fueron cosas maravillosas, wow, qué chévere, hicimos grandes cosas para el Señor, o quizás fue un pasado malo, yo no sé, pero él dice, olvido el pasado, no voy a permitir que el pasado me detenga a lo que Dios tiene todavía para mí. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Todo lo que Dios tenga todavía para mí. Aunque esté en la cárcel, yo sigo espiritualmente dando el paso de fe. Señor, yo no sé qué es lo que tienes para mí aquí. Estoy en la cárcel, ok. ¿Cuál es mi paso de fe en la cárcel? Estoy aquí, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar. Muchas veces, hermanos, nos encerramos en nuestras circunstancias. Dios va a hacer grandes cosas. Ay, pues yo no sé, yo la verdad es que... Pues yo no sé, ¿verdad? No tengo papeles ahora con esto de migración, no hablo inglés, me perdí el trabajo. Y empezamos a pensar así. Y Dios dice, yo quiero hacer algo en ti y a través de ti, algo grande, algo que ni te imaginas. Mis amados, y como iglesia Dios nos está hablando de la misma manera. Nos habla individualmente, pero como iglesia también nos está llevando a, qué chévere, 30 años, Crossroads, qué bueno, wow, edificios, qué bonitos, qué bueno. Ya 2 servicios de español, ya suficiente, ya alcanzamos. No lo hemos logrado todavía. Porque en el corazón de Dios todavía hay familias que Él quiere bendecir a través de Crossroads, a través de nosotros. Y entonces dice, avanza hasta llegar al final. Para entonces, cuando en verdad termine, recibiré el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Mis amados, Dios aún tiene cosas increíbles para hacer en ti y a través de ti, en esta iglesia y a través de esta iglesia. Lo creo. Y otra vez, no estoy hablando de cosas terrenales. Mis amados, Dios quiere hacer cosas grandes a través de nosotros como iglesia, pero tenemos una responsabilidad. Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de muchas multitudes. Quizás a nosotros todavía no nos ha cambiado el nombre, pero ha cambiado nuestro corazón y está cambiando nuestra vida para un propósito específico. Abraham le dijo, te haré sumamente fructífero. Yo creo que ese sigue siendo el plan de Dios hasta hoy. A la primera familia en el Edén le dijo, sean fructíferos. A Abraham le dijo, sé fructífero. Y a nosotros, si nos sigue siendo, sean fructíferos. Pero para nosotros no es de tener muchos hijos. Bueno, a nosotros los latinos nos encanta, ¿verdad? De a seis para arriba. Pero, pero Dios nos habla como iglesia, ser fructíferos en lo espiritual. ¿Cuántos hijos espirituales tú tienes? ¿A quién le has hablado del Evangelio? ¿Con quién has compartido las buenas nuevas que te salvó y te transformó a ti? ¿A quién estás discipulando? ¿Tienes a alguien discipulando? Bueno, pastor, yo a mis hijos. Qué bueno. Comienza por tus hijos y tu esposa, hombres o esposas con los hijos. Pero hay otras personas en tu trabajo, hay personas en tu entorno, hay personas inclusive en esta iglesia que necesitan de alguien que los ayude a caminar y crecer en el Señor. Mis amados, ¿dónde estamos en cuanto a eso? ¿Estamos siendo fructíferos? ¿Estamos llevando a cabo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros también? Porque yo creo firmemente, yo no sé usted, yo creo firmemente que Dios no ha terminado con Crossroads. Está a punto Dios hacer algo aún más grande a través de Crossroads. Él desea que como iglesia también seamos fructíferos, que nos multipliquemos, que tengamos hijos espirituales, para que más personas conozcan y tengan una comunión con Él y sean bendecidas para su gloria. Número dos, el plan a la manera de Dios. Recuerda que Dios no está hablando en términos materiales. Eso ya creo que lo dije varias veces ya. El plan de Dios, mis amados, la visión que Dios tiene es mucho más grande de lo que nosotros podamos ver. Cada vez que alguien viene a conocer al Señor, nosotros no sabemos cómo Dios va a usar a esa persona. Cuando Dios le habló a Abraham, mis amados, Dios estaba mirando, la visión de Dios era mucho más grande. Abraham no lo llegó a entender ni lo veía. Y le dijo que a través de él iba a bendecir a las naciones, porque Dios ya tenía en mente miles de años después a Jesús viniendo a la tierra, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros y salvando a muchos a través de él. Eso es lo que Dios tenía en mente. Y tú y yo, cada vez que le compartimos a alguien, no sabemos lo que Dios va a hacer ahí. Yo le compartí a nuestros hermanos en la mañana que Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con una organización que planta iglesias en los Estados Unidos. Y este es fin de semana me tocó, o estos días atrás me tocó ir a la ciudad de Dallas y estar en esto. Y son personas de diferentes backgrounds, contextos, de diferentes contextos, de diferentes edades. Me tocó uno de 20 y algo, 23 años el muchacho, y me tocó un hermano de 67 años. Los dos tenían el sentido de que Dios los estaba llamando a plantar una iglesia. Y a mí me toca hacer muchas veces la buena persona que les ayuda a entender para dónde van la situación, ¿no? Y les hago una entrevista y me acuerdo que el de 67, la persona de 67 años, me decía, pastor, yo no estoy seguro, a veces viene la duda a mi mente. Le digo, ¿por qué? Me dice, es que mire, pastor, es una de mis debilidades, decía él, 67 años, es mi edad, dice, y no hablo inglés. Vine a este país hace muchos años, pero la verdad ya no se me dio el inglés, decía. Pero Dios, siento que Dios me está llamando a hacer esto para su reino. Y empezamos a platicar más y más y más. Pero lo que me di cuenta, yo me sentí privilegiado porque delante de mí tenía hombres que estaban sintiendo el llamado del Señor y estaban dando un paso de fe, ¿ok? Para expandir el reino de Cristo Jesús. Y yo estaba delante de estos hombres, algunos jóvenes, algunos más adultos. Y yo decía dentro de mi mente, Señor, gracias por el privilegio, porque yo no sé qué vas a hacer a través de ellos. Aquí puedo tener, Señor, los próximos que van a levantar grandes mega iglesias. Yo puedo estar enfrente, decía, de evangelistas que tú vas a llevar alrededor del mundo, misioneros, que van a hacer cosas espectaculares para tu reino. Yo no sé qué vas a hacer. Yo, pero creo, Dios, que si los has traído aquí es porque quieres hacer algo grande a través de ellos. Yo me sentía privilegiado. De igual manera hay personas alrededor de ti que Dios va a usar en una manera especial y maravillosa y tú no sabes quiénes son. Yo, Tú no sabes que el compañero de trabajo que aún no conoce a Dios, Dios lo quiere usar para algo maravilloso en su reino y te ha puesto a ti para que a través de ti él sea bendecido y venga a los pies de Cristo, conozca, le ayudes a crecer en el Señor para después él se dé cuenta de su llamado y entonces Dios lo va a usar de grande manera. Tú no lo sabes, pero eso es lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces, mis amados, nosotros los cristianos nos perdemos de esas cosas porque no hemos entendido cuáles son los llamados y propósitos para nosotros. Seguimos pensando que la vida cristiana es venir los domingos a la iglesia, cumplir, hacer el check-in, nos vamos a la casa y nos vemos el próximo domingo. Esa no es la vida cristiana, estás equivocado. Déjame decírtelo con mucho respeto, pero la verdad te lo digo porque soy un pastor que me importa si quiero que en verdad el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Yo no quiero que vengas aquí a Cross simplemente a calentar una silla o a llenar este lugar para yo sentirme bien como pastor. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es mucho más grande que eso y lo quiere llevar a cabo a través de ti, en ti primeramente y a través de ti. Entonces Dios le dio a Abraham una descendencia terrenal y él se concentró en eso, pero Dios estaba pensando más allá. Y los descendientes de Abraham, mis amados, fracasaron en el propósito de Dios. Y entonces Dios levanta una nueva generación a través de Cristo Jesús. Es su iglesia, eres tú y yo. Para que entonces a través de ti, las familias de las naciones, las familias de Israel sean bendecidas. Ojalá tú y yo no fallemos a Dios en ese llamado, en eso que Él nos ha dado en nuestras manos, mis amados. No estamos solos, el Espíritu Santo es quien nos guía, nos lleva y nos permite llevar este mensaje que transformó nuestras vidas, mis amados. Es Cristo Jesús quien nos va a usar. Cristo ya hizo la parte más grande. El mensaje de Cristo Jesús, las buenas nuevas que tú y yo debemos de compartir a los demás para que los demás sean bendecidos, mis amados, es el Evangelio de Cristo Jesús, que Él siendo Dios dejó su gloria para venir a la tierra, se hizo hombre y como hombre vivió una vida perfecta, no quebró los estatutos y las leyes de Dios. Y cuando creció, mis amados, Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y a través de su sangre, a través de su muerte, justificarnos y redimirnos, pagar el precio por tu salvación y salvarnos y darnos la oportunidad de tener nuevamente una relación con Dios. Nos dio su justicia para que entonces Dios nos mire y diga: wow, estas personas son santos a través de mi Hijo Jesús. Eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer. Y no solamente eso, sino que resucitó al tercer día, como ya lo había dicho. ¿Para qué? Para darnos una esperanza y darnos un futuro para que un día estemos junto con Él. Y Él ascendió a los cielos a preparar un lugar para que estemos con Él un día de estos. Y Él va a regresar como Él lo prometió un día de estos, por ti, por mí, por su iglesia, por sus llamados. Y entonces, mis amados, estaremos con Él para siempre. Y entonces va a cumplir. Ahí se va a culminar la promesa que le dio Abraham y le dijo hace 6,000 años ya, que le dijo: a través de ti voy a bendecir a las naciones de la tierra. Y eso se va a cumplir cuando entonces todos nosotros lleguemos. ¿Ya lo quiere ver? Está en Apocalipsis. Después de esto vi una enorme multitud. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Tu descendencia va a ser como una multitud que no se puede, ¿qué? Contar. Vi una enorme multitud de todo pueblo. ¿Qué quiere decir Abraham? No Abraham, pero Abraham dice que es padre de todo pueblo, nación, lengua y etnicidades. Eso es lo que Abraham quiere decir. Y aquí está en Apocalipsis, esto está en el futuro, esto no se ha cumplido, mis amados. Una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Hello. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. ¿Usted sabe quiénes son estos? Son las personas que rindieron sus vidas a Cristo, que Cristo las rescató a través de su sangre y ahora nos llamamos cristianos. Esto va a suceder un día y todos estaremos de toda lengua y nación juntos delante del Cordero y delante de Dios, mis amados. Aquí se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham hace mucho tiempo. Pero Dios le entregó a Abraham a Canaán y una descendencia y fallaron. Entonces Dios levanta una nueva descendencia. Quizás Abraham tenía Canaán, pero nosotros vamos a tener una morada celestial, ¿sí? Es lo que Cristo está preparando para nosotros en estos momentos. Pero mientras tanto, Dios nos ha dado The Woodlands y sus alrededores. Nos ha dado Spring, nos ha dado Magnolia, nos ha dado Tumble, nos ha dado Conroe y otras ciudades alrededor de nosotros. Y te ha puesto a ti específicamente, porque estoy seguro que no todos vivimos aquí a la vuelta de la esquina. Todos vivimos en un lugar como estos. Yo vivo en Spring. Unos viven en The Woodlands. Otros viven en Tumble. Creo que alguien por ahí viene de Cypress. Un día un hermano dice, no, pastor, yo vengo de allá de Pasadena. Dije, ay, Señor, de Pasadena está hasta el otro lado, pero gracias a Dios. Y mis amados, Cleveland. ¿Vienen de Cleveland ustedes? Para que vea. Y Dios les ha puesto ahí en Cleveland a ustedes. Específicamente para cumplir un propósito, mis amados. Pero Dios lo va a hacer a través de ti. El trabajo donde estás, ¿tú crees que es casualidad? ¿Tú crees que dices, ah, bueno, es que yo estoy aquí porque soy muy inteligente y a mí me dieron este trabajo por mi resumen? No es cierto, no te la creas tanto. Dios en su propósito te ha puesto ahí porque quizás quiere a través de ti bendecir a alguien en este trabajo. Estás en tu vecindario donde vives porque Dios quiere usarte a través de sí para bendecir a tus vecinos a través de conocer a Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios. Esa es la manera en que Dios va a usar a su iglesia. Eso es lo que quiere Dios hacer a través de Crossroads, mis amados. Bendecir a las personas que están alrededor nuestra. Y quizás muchas veces comenzando con nuestra propia familia. No voy a explicar mucho, no me voy a meter mucho en explicar lo que es la circuncisión, mis amados. Puedes investigarlo tú mismo, enseñárselo a tus hijos, nomás ten cuidado con los ejemplos. Pero el tema aquí es que no era algo que Abraham desconocía. No es que Dios le dijo, mira, y ahora la circuncisión, y Abraham se quedó, ah, ¿qué es eso? No, Abraham estaba familiarizado con la circuncisión, porque ya se practicaba en las culturas de alrededor. Quizás Abraham no lo practicaba, pero se practicaba en la cultura alrededor. La historia nos dice que en las culturas de antes, en esos tiempos, lo que hacían los hombres es que cuando el niño llegaba a cierta edad donde ellos veían de que ya estaba a punto de convertirse en hombre, entonces lo circuncidaban. Y esa era la señal para el niño de que cuando le hacían la circuncisión, entonces el niño decía, ah, ok, Tarzán, ahora soy Tarzán. Ya el niño se creía hombre. Y esa era como la cultura lo veía. Pero Dios viene a cambiar las reglas del juego, como siempre, ¿no? Dios, a Dios no lo encajas en tu manera de pensar, ni en tu manera de hacer las cosas. Entonces Dios dice, mira, esta es tu responsabilidad, te voy a dar una señal. Y la señal es que vas a empezar a circuncidar a toda tu descendencia. Comenzando contigo, que tienes 99 años. Y le dice, te vas a circuncidar, pero vea lo que hace Dios. Dice, vas a circuncidarlos no cuando el niño tenga una edad para ser hombre, sino cuando el niño tenga apenas 8 días. Esto es una enseñanza tremenda. Porque lo que Dios está diciendo, el niño en la cultura, el niño se creía Superman, ya que cuando ya le hacían la circuncisión, ahora soy hombre. Autosuficiencia. Y Dios dice, no, es que no va a ser así. Conmigo las cosas son al revés. Lo vas a hacer a los 8 días porque un bebé aún tiene que ser dependiente de alguien más. Hello. Y Dios dice, lo primero que debe comenzar es que tú debes de aprender dependencia de mí. Necesitas aprender a depender de mí, que no lo vas a hacer a tu manera, no lo vas a hacer en tus fuerzas. Yo soy el Dios Todopoderoso, el quien lo va a hacer a través de ti. Pero también Dios viene y le da a entender a Abraham y nos da a entender a nosotros a través de la Escritura que también la circuncisión quiere decir el apartar y purificar. Entonces Dios dice, también va a ser el símbolo para que tú apartes, hagas a un lado para mi gloria, para mí, para que me sirvan y me conozcan a mí y para que se purifiquen para vivir, tener una relación conmigo. Esa es la enseñanza para nosotros hoy. No literal, tranquilos hombres, no literal, pero lo que Dios quiere hacer es que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, niños que estamos aquí, nos circuncidemos nuestro corazón. Circuncida tu corazón. Aparta tu corazón de lo que está en el mundo. Deja de vivir del, ay, pastor, yo estoy con un pie adentro y un pie afuera. Pues córtalo. De eso se trata, de cortar. ¿Ok? Corta lo que todavía te detiene entre la vivir de la manera que el mundo vive y la manera en que Dios desea que vivas. Córtale ya, mi chavo, de la manera en que piensas como el mundo a la manera que Dios quiere que comiences a pensar. Hombres, mujeres, todos debemos de circuncidar nuestro corazón, arrancar esos deseos de pecado. Córtale ya para que empieces a vivir una vida consagrada para Dios, una vida apartada para el Señor, para su propósito, para su plan. Córtale para que ya tu corazón sea puro, purificado por el Señor, para que en verdad pueda el Señor hacer y cumplir su propósito a través de ti. Como le digo yo a mis sobrinitas, ¿capish? Y ellas me dicen, ¿capish? ¿Lo entendió, mis amados? Eso es lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Y entonces Abraham tuvo que circuncidarse a los 99 años y circuncidó a su hijo de 13. En otras palabras, yo no sé en dónde tú estás en tu cristianismo. Bueno, pastor, yo apenas yo tengo 3 meses de cristiano. Y otros dicen, yo tengo 30 años. Yo no sé en dónde estás en tu cristianismo, cómo estás caminando. Pero quizás es hora que muchos de nosotros necesitamos circuncidar nuestro corazón. Hoy espero que tú tomes la decisión de circuncidar tu corazón y comenzar a vivir una vida diferente para Dios, para que el plan de Dios y sus propósitos realmente se cumplan en tu vida. Número 3, el plan de Dios se cumplirá, mis amados. Mira, Dios le cambió, no solamente le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Sarai. Sarai significa o significaba, todavía significa, mi princesa. Qué bonito, ¿verdad? Es que papás cuando vengan a tener una niña le pueden poner Sarai, mi princesa. Y Dios se lo cambia de mi princesa a Sara. Simplemente princesa, le quita el mi. Yo creo que Dios estaba pensando otra vez, Dios estaba pensando en grande, porque el nombre se lo había puesto el papá de Sarai, ¿cierto? Era su princesita, esta es mi princesita, me le voy a poner Sarai. Pero Dios la mira y dice, no, tú no vas a ser la princesita de nadie, tú vas a ser la princesa, porque a través de ti van a nacer hasta reyes, le dijo. A través de ti voy a hacer una descendencia grande. Lo que quiero hacer a través de ti es algo grande, y es la manera en que Dios hace las cosas, mis amados. Y lo mismo con nosotros. Quizás aún no ha cambiado nuestro nombre. Dice la palabra que un día recibiremos una piedrita y en ella un nombre nuevo para cada uno cuando estemos junto con el Señor. Pero por lo menos en estos momentos Dios ya ha cambiado y quiere cambiar nuestro corazón y quiere cambiar nuestra vida. Es lo que Dios ha hecho ya. Nos ha cambiado y nos ha cambiado con un propósito mayor, al igual que nosotros, mis amados, y al igual que muchas personas. Abraham, después de que Dios le dijo todo eso, vuelve a dudar. Y mientras está ahí arrodillado, dice la Biblia que dentro de su corazón se rió en incredulidad. Y dentro de sí decía, mientras Dios le decía todas estas cosas, y quizás así estamos ahorita, el pastor predicando y usted está diciendo, este pastor, Dios quiere... Así, exactamente así estaba Abraham. Y Abraham estaba dentro y dice, pero Señor, o sea, ya yo tengo 99 años ya, o sea, es un par de Viagra, Señor. Y quizás decía, mi esposa 89, no. Y él quizás pensaba, decía, no, ya se le olvidó al Señor que mi esposa es estéril, o sea, Dios, ¿dónde estás? Ubícate, Dios. O quizás pensó y decir, Dios, ¿no te acuerdas que ya tenemos un hijo? ¿Ya tiene 13 años? ¿Por qué mejor? Y entonces viene y le habla de regreso a Dios y le dice, oh Dios, Ismael, ¿por qué no lo bendices a él? Y Dios dice, no. Y ahí estaba Abraham y Sarai criando a este niño por 13 años, pensando que lo que Dios iba a hacer iba a ser a través de ese niño. Y aunque Dios lo bendice, le da una bendición a Ismael, no va a cumplir el propósito de Dios a través de Ismael. Y Dios le dice, no, lo que va a pasar es que yo te voy a dar un nuevo hijo que se va a llamar Isaac. Y entonces a través de él yo voy a cumplir mi propósito. Dios, mis amados, ¿cuántas veces nosotros no estamos aferrados a nuestros planes, a nuestras ideas, así, porque así va a ser? Y queremos que Dios bendiga nuestros planes, nuestras ideas. Así es, esto es lo que ya, esta es la vida que tenemos en Estados Unidos. Es que Dios bendícenos. Y dice Dios, no, no, porque no es así como yo lo voy a hacer. Yo tengo un plan diferente para ti. Y a medida que nosotros lo entendamos, no va a suceder. Uf, ya estoy cansado porque Dios demasiado fuerte habla. El plan de Dios necesita una respuesta, mis amados. El plan de Dios necesita una respuesta. Una y otra vez Dios confirma sus promesas a Abraham. Le recuerda que Él es el que va a hacer algo grande. Él dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Todo, pero yo soy el que lo voy a hacer. Pero hay una responsabilidad, necesito que, hay una responsabilidad en ti, que la hagas y respondas a lo que yo te estoy diciendo, Abraham. Y esto es para nosotros también. Y me preocupa muchas veces que muchos creyentes aún llevan un cristianismo que de alguna manera han adoptado la manera del mundo, se han amoldado muchas veces a la cultura moderna, mis amados. Y a veces pensamos que Dios nos debe bendecir de esa manera. Vivimos inclusive vidas desobedientes y que esperamos que Dios nos bendiga. Tenemos una responsabilidad como se la dio a Abraham. Le dijo, apártate, conságrate. Purifícate, depende de mí. Esa es nuestra responsabilidad también como cristianos, mis amados, como iglesia. Cuando Dios nos habla, Él está esperando obediencia. Él está esperando que cuando Él se revela a nosotros de la manera en que se reveló, yo soy el Todopoderoso, wow, debería haber una completa e incondicional rendición hacia Él. Él lo va y lo quiere hacer a través de ti, mis amados. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? El plan de Dios necesita una respuesta de parte de ti y de mí. Déjame hablarte como iglesia, porque esta no solamente es una, Pasos de Fe no solamente es una serie de mensajes o de enseñanzas. Pasos de Fe es una iniciativa, porque creemos que Dios quiere hacer algo en nosotros y a través de nosotros, individual, pero también como iglesia. Como iglesia, Dios no ha terminado con nosotros. Comenzamos hace 30 años esta iglesia y creemos que Dios aún tiene cosas grandes por hacer a través de Crossroads. Y te ha traído a ti y a mí a ser parte de esta iglesia también. Es que déjame hablarte desde el punto de vista de Crossroads. Como iglesia, Dios aún desea trabajar en nosotros y a través de nosotros, mis amados. Y Él, y déjame decirte, no vamos a ser nosotros los que lo hagamos como iglesia. Él lo va a hacer, Él nos va a guiar, Él nos va a proveer, Él nos va a proteger, etcétera, etcétera. Y nos va a llevar a dar esos pasos de obediencia. Quiero compartir contigo la visión que tenemos como iglesia para los próximos 5 años. Como iglesia, esta es nuestra visión. Y Dios te ha puesto aquí para que seas parte de eso. Y tú vas a ser parte de este plan. En los próximos 2 años, de 1 a 2 años, eso es lo que queremos y sentimos que Dios está poniendo en nuestro corazón como iglesia a hacer y los pasos de fe que tenemos que dar en lo que Dios quiere hacer. Yo ya les había hablado en algunas de estas cosas. Primero hay una iniciativa de alcanzar el 1% en el área de The Woodlands y sus alrededores. El 1% es alrededor de 7,000 personas. Ahí están los de habla inglés, ahí entran los de habla portugués, porque tenemos un grupo de portugués ya en la iglesia. Ahí entran los asiáticos, los afroamericanos, los blancos, etc. Ahí entran en los 7,000, alrededor de 7,000. De esos 7,000, el porcentaje que miramos según la demografía, estamos hablando de alrededor de 1,700 hispanos que Dios desea que alcancemos, 1,700 hispanos en estas ciudades que mencioné. Después de ahí, queremos comenzar para lograr esta iniciativa del 1%. El énfasis va a ser el comenzar a orar y la evangelización. ¿A qué me refiero? Déjenme leer los próximos dos. Los próximos dos es cultivar relaciones intencionales. Y hay una pregunta que dice, ¿quiénes serán tus cinco en el 2025? Porque lo que queremos hacer como iglesia es que hay personas en tu trabajo, en tu vecindario, en tu comunidad, quizás dentro de la iglesia, yo no sé, en los lugares donde tú te mueves hay personas que no conocen a Cristo. Quizás Dios quiere bendecir a esas familias de la tierra a través de ti. Entonces el llamado es comenzar a orar por ellos. Queremos comenzar un énfasis de empezar a orar por esas personas. Quizás es un familiar tuyo, un amigo tuyo, un compañero de trabajo tuyo, un vecino. Empezar a orar por ellos. Y comienza a cultivar relaciones con ellos. Invítalo a un café, invítalo a la carne asada que vas a tener en tu casa. Hoy es un perfecto día, el Super Bowl. ¿Cuántos vas a tener en tu casa? En mi casa van a ver, Anielka está asustada. Vamos a tener como, yo no sé, 30 personas, yo no sé. Cultiva amistades con ellos, trae a tus vecinos a la carne asada. Y entonces, que ellos vean algo diferente en ti, que te conozcan y que empiecen a conocer al Dios que tú dices que conoces, al Cristo que tú dices que predicas. Y mientras estás cultivando amistades con ellos, estás orando por ellos, orando por ellos. Y cuando Dios te dé la oportunidad, cuando alguien venga quizás después de cultivar relaciones te digan, oye, yo veo que tú eres diferente, ¿te puedo pedir un consejo? Créamelo, nunca falla, siempre pasa así, muchas veces pasa así. ¿Te puedo pedir un consejo? Sí, claro. Mira, es que fíjate que es que me da mi matrimonio y esa es la perfecta oportunidad. No para que le des consejos de matrimonio, así de eso, ¿verdad? No se trata de positivismo, ¿verdad? Mira, hazte el 1, 2, 3 para que sea exitoso. No, no. Dale el evangelio que puede transformar su corazón, sus vidas y su matrimonio. Dile, cuéntale lo que Cristo Jesús hizo en tu propia vida, en tu propio matrimonio, en tu propia familia. Y entonces, sé intencional y comienza a evangelizar. Ahora, dice, pastor, yo no sé cómo evangelizar. Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Cómo transmitir las buenas nuevas con alguien más? En los próximos meses, está atento. Vamos, como iglesia, vamos a estar teniendo talleres de cómo evangelizar, talleres de cómo compartir el evangelio. Espero verlos a todos ahí, que esto sea ahí, todos ahí, 200 hispanos. Estamos listos para aprender a cómo evangelizar, cómo estamos listos para el Señor. Espero verlos a todos. ¿Ah? Ya vienen los talleres de evangelización. Y entonces comienza a orar por lo menos por 5 personas. 5 puede ser una familia de 5. 5 puede ser 2 familias, una de 3 y una pareja que conoces. Yo no sé, pero comienza por lo menos con 5 personas. Comienza a invitar a los diferentes eventos de hombres, de mujeres, eventos de... quizás dices, uy, todavía no están listos para el servicio. Hay eventos que pueden venir. Hay eventos de niños, de jóvenes que los puedes invitar. Queremos fortalecer, solidificar los grupos de vida y grupos de... Grupos de vida, si tú no eres parte de un grupo, yo te invito a que seas parte de un grupo de vida. Necesitas crecer más en el Señor, necesitas entender más el propósito de Dios en tu vida. En grupos de vida pasa esto, mis amados. Ahí vas a crecer con otras personas. Sé parte de un grupo de vida. Si todavía no sé cuántas veces tengo que decir esto cada domingo. Sé parte de un grupo de vida si quieres crecer en tu relación con Dios, mis amados. No va a pasar automáticamente. Bueno, no, pastor, yo tengo mi media hora devocional en mi casa. Por favor, ¿a quién queremos engañar? Si no tienes personas alrededor de ti que te ayuden a crecer realmente, a que te pidan cuentas de cómo vas, cómo va tu matrimonio. Esto pasa también en los grupos de quiere decir de discipulado. Mis amados, queremos levantar grupos de mujeres, de hombres, que esto pasa en casa, puede pasar en casas o puede pasar en un café. Yo ya comencé el mío. Yo tengo 3 hombres conmigo ahorita, los lunes a las 6:30 me junto con 3 hombres en un café y nos hablamos y les he dado el permiso inclusive de ellos. Ellos no son pastores, simplemente son hombres. Es más, uno de ellos no es cristiano y es por el que estoy orando ahorita. Y entonces, pero les he dado el permiso de ustedes pueden preguntarme, hey, ¿cómo estás tratando a Anielka? Y en los grupos D podemos crecer y enriquecernos el uno al otro, mis amados. Nosotros queremos plantar una iglesia local en los próximos 2 años. Estamos trabajando en traer el próximo pastor en residencia para después mandarlo. Esté con 1 año con nosotros en entrenamiento y mandarlo a plantar una iglesia local o en el estado de Texas. Eso es lo que Dios está poniendo en nuestros corazones. Reducir nuestra deuda significativa. Tenemos una deuda cuando construimos estos edificios. Nos metimos en una deuda como iglesia y todavía la estamos pagando. Ya la bajamos. Estamos en la última pedazo. Estamos abajo de 3 millones de dólares. Dice, 3 millones. No, pero no le digo el número cuando comenzamos. Gracias a Dios ya estamos en la última parte. Pero la queremos reducir. Eso nos va a traer libertad como iglesia financiera para hacer otras cosas que Dios quiere hacer. Es lo que Dios quiere hacer. Vamos a comenzar la planificación estratégica de expansión en cuanto a edificios, espacios, etcétera, etcétera, mis amados. Y por supuesto, proyectos de mantenimiento dentro de estos edificios. Ya están viejitos estos edificios, ¿verdad? 16 años. Algunas cosas ya empezaron a fallar. Necesitamos comenzarlas a darle su manita de gato, como decimos en México, ¿no? Arreglarle algunas cosas para que sean más bonitos los edificios. También nuestra proyección de 3 a 5 años, si continuamos nuestra iniciativa del 1%, ¿ok? Mejoras en el edificio del campus, es parte de lo que ya dije. Y mis amados, dentro del 1 al 2%, a medida que, no lo mencioné, no está ahí, pero es parte de, a medida que estamos creciendo, mis amados, este servicio, segundo servicio, ya casi está lleno. Al primer servicio todavía le quedan algunas sillas. Mis amados, yo creo que de seguir así nosotros, español, yo creo que al final de este mes, o sea, fall de este 2025, yo creo en el Señor que nos estamos pasando al auditorio principal cuando nos dicen amén a eso. Pero eso Dios lo va a hacer a través de nosotros, ¿ok? Y eso nos va a traer más aún, más una mejor plataforma. Vamos a estar en línea todos los domingos, en vivo, etcétera. Dios quiere hacer algo maravilloso. También los proyectos de expansión. Más espacio, quizás nuevo edificio para niños, jóvenes. Queremos expandir este edificio hacia, tenemos terreno hacia allá. Queremos expandir, abrir, tumbar esta pared y expandirlo hacia allá, este edificio, para que nuestros jóvenes sigan creciendo y tengan más espacio. Más espacio para los grupos de vida. Queremos más grupos de vida. Si vamos a traer gente y necesitamos que la gente crezca, necesitamos espacio para grupos de vida. Estamos pensando ya en eso. Queremos en los próximos 3 a 5 años plantar 2 iglesias más. El primero, plantar una, pero después 2 iglesias más a nivel nacional e internacional. Yo no sé, yo no es un chiste, lo digo en serio, pero lo voy a decir con mucho respeto. Yo sé que muchas veces estamos muy atemorizados a que qué va a pasar, señores. Yo no sé, pero quién sabe si Dios está usando todo esto para mandar a alguien de regreso a Venezuela para plantar una iglesia. Yo, hermano, yo sé que se iban a reír. Pero yo creo que muchas veces Dios va a usar muchas cosas, muchas maneras. No va a ser a nuestra manera, mis hermanos. Y Dios quizás quiere llevar a alguien a plantar una iglesia en Venezuela o en México o en alguien. Y antes que se nos vaya, lo vamos a ayudar a formar y a darle los recursos que necesita para que entonces ir a plantar una iglesia. Yo no sé, hermano. Pero queremos plantar 2 iglesias a nivel nacional e internacional. Queremos expandir nuestro ministerio de Moses Closet. Usted dice, ¿qué es Moses Closet? Bueno, Moses Closet es un ministerio, hermanos, que ayuda a las familias, ¿cómo dijimos? Foster parents, foster families, adoptivos, como familias adoptivas temporales. Entonces, ya tenemos aquí que ayudamos a esas familias, pero no estamos haciendo mucho. Queremos hacer más, porque vemos que hay una gran necesidad de eso. Muchos niños alrededor sin un buen hogar, y queremos expandir esto para ayudarles, darle los recursos a ellos, a las familias, e inclusive abrir una rama de adopción para que las familias tengan los recursos, que a través de Cross tengan los recursos para llegar a la adopción de niños también. Es lo que queremos. No podemos decir, mis amados, oh, somos unos cristianos pro vida, somos cristianos pro vida, y no hacer nada al respecto. Vamos a hacer pro vida, pero también vamos a dar los recursos a familias adoptivas. Nosotros podemos ser algunas de esas familias temporales o a largo plazo, que ya los adoptemos para que sean nuestros. Y también, mis amados, queremos abrir un centro comunitario. En estos momentos, Crush está asociada con varias organizaciones locales. Cuando alguien viene y dice, mire, pastor, tenemos una familia que no tiene alimentos. usualmente lo que hacemos es mandarlo a una de estas asociaciones. Mira, mándalo aquí de parte de CrossRoads, ahí le van a dar comida. Pastor, una familia que necesita ropa, mándalo a esta organización, ahí le van a dar ropa. Y así lo hacemos. Ahorita, el centro comunitario es cambiar eso. Es construir un edificio aquí atrás, donde cuando usted diga, pastor, tenemos una familia que necesita alimentos y necesita ropa, yo no sé. Y entonces yo les puedo decir a ustedes, aquí está la llave, ve a abrir y ve a sacar lo que necesite esta familia. Queremos abrir un centro comunitario donde las personas de la comunidad sepan que cuando están pasando por una necesidad, pueden venir a Crossroads a buscar el llenar su necesidad. Por supuesto, nosotros sabemos que hay una necesidad mayor que Dios quiere suplir en ellos, ¿cierto? Expandir nuestras misiones, lanzar un nuevo campus. Esto no estaba en la visión de hace 5 años, mis amados, pero Dios ha estado trabajando, inclusive por ahí nos tiró un empujoncito, Dios, de que hay para la posibilidad de poder abrir un campus de Crossroads en algún lugar. Yo no sé cómo se ve eso, inclusive estamos hablando ahorita, ¿cómo es que, Señor, por qué estás poniendo esto en nuestros corazones? No era parte de nuestra visión, pero ¿por qué lo estás poniendo ahora? No sabemos qué es lo que Dios quiere hacer, cómo lo va a hacer, pero es posible que en 5 años exista un Crossroads en Cleveland, un Crossroads en Spring, un Crossroads yo no sé dónde, en Magnolia. Instituto de Liderazgo, hacemos cositas aquí y allá para levantar líderes, pero no hay nada constituido formal. Queremos formalizar como un instituto para liderazgo donde descubramos, esto muchas veces va a pasar en los grupos de vida, va a decir, este hermano, esta hermana tiene ahí un potencial de liderazgo, Dios lo va a usar de gran manera, los queremos descubrir, los queremos desarrollar a través de institutos, darle las herramientas, ayudarlos a crecer en todas las áreas de ministerio y después enviarlos, yo no sé cómo, quizás van a ser plantadores, quizás van a ser misioneros, quizás van a ser evangelistas o quizás van a trabajar para una iglesia, yo no sé, eso es lo que queremos tener también. Y pagar, por supuesto, nuestra deuda completamente para poder seguir haciendo estas cosas que Dios quiere que hagamos. Y, por supuesto, crear una cultura de generosidad. Y esto no tiene que ver solamente con la parte financiera, sino ser generosos en cómo vamos a impactar a nuestra comunidad, a nuestro mundo, a través del amor, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Todo de lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos también darlo. Mis amados, Dios es el que lo va a hacer. Y la promesa del Señor para nosotros como iglesia no fue por algo que nosotros estemos haciendo bien. Es por lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. Cristo Jesús murió en la cruz para darnos una vida diferente, una vida nueva, una vida eterna. Es lo que Cristo Jesús hizo. Y un día va a regresar. Y una de las maneras de recordar lo que Cristo Jesús hizo, y una de las maneras de recordar que Cristo va a regresar por nosotros, es a través de la cena del Señor. Cada vez que usted y yo tomamos la cena del Señor, lo vamos a hacer en estos momentos, recordamos el sacrificio de Cristo y que Él va a regresar, mis amados. Es que le voy a pedir que se ponga de pie.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.